Esta semana, la tertulia de Radio Sefarad.
Shalom, bienvenidos a esta semana, la tertulia de Radio Sefarad. Una tertulia que gira en torno a lo sucedido en los últimos 7 días, a las noticias que hemos estado recibiendo en los medios de comunicación. Generalmente hablamos de Israel, generalmente hablamos de Oriente Medio, muchas veces hablamos con una gran desesperanza. Y en esta ocasión, la noticia que esta semana ha venido a llamar a nuestras puertas ha sido esta, digamos, más que declaración, este reconocimiento por parte israelí, por parte sirio y por parte turco, también por la parte que les toca, de que está habiendo conversaciones abiertamente ya. Vamos a hablar de ello, vamos a hablar de más cosas. Vamos a hablar hoy con nuestros dos invitados. Son dos estudiantes de ciencias políticas, son dos israelíes que están aquí en España y que se han enfrentado ellos como israelíes a la realidad de lo que es Israel, pero para los españoles, no la realidad del Israel en Israel. Están con nosotros Tome Gavital.
Shalom.
Shalom, bienvenido. Y Shai Miletsky, bienvenido. Shalom.
Shalom, shalom.
Bueno, es un placer enorme teneros aquí.
Gracias.
Chicos, lo primero que os quiero preguntar, bueno, hemos estado hablando, o sea que hago trampa porque yo ya sé un poco la respuesta, pero sois estudiantes de ciencias políticas, llegáis aquí hace unos meses, unos 4 o 5 meses.
Ese que, de hecho, es la primera vez que hay israelíes aquí en España como Erasmus. Es uh-huh. un nuevo programa, sí. programa que se llama Erasmus Mundus. Y entonces somos
que,
los
que existe como hace 20 sí. años,
sí,
el primer año que se...
El primer año con Israel. ¿Cuántos sí, habéis sí. venido?
17.
Oh, amigo, habéis venido muchos.
Sí, pero hay como 1000 italianos, entonces no es igual.
Ah, 1000 italianos, yo pensaba que eran menos. Oye, ¿y la experiencia? Bien, ¿luego esto, luego irán españoles ahí a Israel a intercambio?
No.
No, no es intercambio.
Es intercambio de una dirección.
Sí.
Ajá. Ah, bueno, o sea...
Solamente... Sí. Creo que no quieren venir porque piensan que es peligroso, solamente según lo que he visto hasta ahora, pero...
Justamente, mira, piensan que no quieren ir porque es peligroso, porque piensan que es un sitio hostil, que es un lugar difícil. Nosotros desde afuera recibimos imágenes de Israel constantemente de situaciones bélicas, guerra, sangre, crueldad, militares, etcétera. Vosotros, cuando habéis llegado a España, ¿os ha sorprendido que eso sea lo único que se ve de vuestro país?
Yo en el principio, como sabía que hay una imagen muy mal, muy mala y que no hay nada que ver con la realidad. Pero es curioso siempre leer el periódico y leer siempre las mismas cosas y...
Sí, todo contra Israel, ¿no? Todo una manera de verlo.
No todo, pero no es no hay como equilibrio. Uh-huh. No hay en ninguna manera.
Os falta una visión que defienda un poquito la otra cara, ¿no?
Y no porque solo israelí, no solo porque es por eso, sino por más por el si de verdad queremos llegar en el futuro a un uh-huh. a un acuerdo, un tratado, ¿verdad? Hay que decir la verdad y hay como ser como más equilibrio uh-huh. para apoyar los ambos lados.
Claro. Tomer, tú además de estudiar ciencias políticas, eres periodista. Esta objetividad, ¿no?, que echa en falta Shai, ¿tú crees que realmente en España la prensa no tiene un equilibrio? ¿Solamente se ve un lado?
Sí, por lo que yo he visto, estoy de acuerdo completamente con Shai, porque yo leo aquí los periódicos y siempre hay como entrevista con una personas de su lado, no del lado de Israel. Y si hay una imagen en el artículo, es la imagen de la mujer palestina llora y no del soldado israelí herido. Uh-huh. Y no es objetivo. Y también en mi universidad, no solamente en la media, también cuando encuentro profesores y gente que que se supone que saber más, que se supone que leer más, que conocer los hechos, se parece que ellos son, ¿cómo
pero
decirlo?
También hay otra cosa, que es como una moda, como una, no sé, falda en Zara. Hay que vender una idea. Y si uh-huh. toda la gente le gusta esa idea, entonces hay que venderla más. Y así es.
¿Os parece que es una cuestión de moda esto?
Sí. Periódico hay que venderlo, ¿no? Es económico.
No, pero es que me gusta mucho esta lectura, que creo que es un poco distinta a la que solemos recibir, porque es verdad que, por ejemplo, mueren, de repente hay un tornado, no sé dónde, un terremoto en China, no sé cuántas miles de personas mueren. Durante 3 días estamos llorando esas muertes, pensando que qué horror, qué desgracia, hasta que llega las imágenes de la hambruna en un país de África, y entonces todos pasamos a la otra moda, que es la hambruna. Es como que en la información una tragedia va tapando la otra, pero hay una que no pasa de moda, que es Israel. Esa siempre está ahí, siempre. Antes Tomer decía que había estado muy sorprendido que para el día del aniversario de la independencia de Israel había visto fotos de palestinos llorando. No le sorprendía ver palestinos llorando, sino que se haya utilizado esas fotos para ilustrar un hecho pues que tiene otras muchas maneras de ser visto, ¿no? Si es una cuestión de moda, ¿os parece que esto puede durar poco? O sea, dentro de poco seguiremos mirando a Israel con lupa y pasaremos a lo mejor a mirar a Sudán, o a lo mejor a China, o llegará el turno de algún otro país. No sé cómo.
A mí me parece muy, muy buena pregunta. Yo me curioso mucho y no puedo entender por qué estamos en el punto de la integración global. Y se parece que ellos piensan que si el conflicto de Israel terminará. Es como, ya está, y podemos ahora vivir tranquilamente en todo el mundo.
La paz perpetua, sí.
Sí, es como, es la única cosa que se queda mal en el mundo. Pero todo el mundo sabe que hay muchas cosas, muchos conflictos, otros mucho peores. Tenemos un poco de suerte en Israel, se puede decir, ¿no?
Sí,
con lo que pasa en Darfur ahora.
Sí, no, lo que pasa en Darfur, lo que pasa, sí. Bueno, los mismos, la visión internacional sobre China, ¿no? Está prestando mucha, bueno, ahora menos por el terremoto, pero antes con las Olimpiadas todo el mundo estaba mirando para ahí. No solamente por la cuestión trágica, sino también hay una especie de imposición, digamos, políticamente correcta, de discurso políticamente correcto, que yo creo que surge, no sé cómo lo veis, en mi opinión surge un poco con la primera intifada, como que la piedra, el palestino ha vendido que su única arma es una piedra contra esos terribles tanques israelíes. Para vosotros también os da la sensación que hay un antes y un después de la prensa internacional a raíz de ese momento, o pondríais la fecha en otro punto?
Que algo como ha cambiado, sí, en algún momento.
Exacto, como un cambio.
Un cambio de pensamientos.
¿No fue ya en 67? No, pues, que vivía sí. Ya, pero bueno, yo sé que desde sí. Que fuimos ocupados pues, desde ahí
podemos decir sí. que somos el
Goliat.
El Goliat, y ellos...
Desde el 67.
Desde 67. Y desde ahí, como nadie le gusta a Goliat.
No, claro, no, nadie quiere ser Goliat. Goliat en el 67... ¿Pensáis, una pregunta, he leído algunos, por ejemplo, estaba pensando en Shlomo Ben-Ami hace poco en un artículo, en un libro que escribió, él planteaba que en el 67 fue la gran oportunidad perdida para la paz.
Sí.
¿Estáis
sí.
de acuerdo con esta visión?
Sí, aunque es muy complejo, porque en aquel momento es difícil predecir
sí.
lo que va a ocurrir. Es muy difícil. Solo algunas personas dijeron en este momento que tenemos que...
Sí, Rabin, por ejemplo, pero estos territorios.
Sí. Es muy fácil ahora hablar sobre los territorios territorios palestinos que están ahí y decir que, pues, ¿por qué no abandonamos? Pero en este momento, que es, en mi opinión, es un error histórico, sí, perdimos mucho.
Se perdió mucho, hubiera sido la oportunidad.
Sí, pero en
perspectiva... Se puede corregir, ahora vamos a hacerlo con el Golán, espero.
Negociaciones con Siria, el Golán.
Sí. Yo estoy muy optimista.
Sí.
Sí, aunque todo lo que dicen sobre Olmert, que es un spin, no sé cómo es.
Cambio.
Que lo hace solamente porque tiene culpa. Sí, pero yo... yo creo en el paz y creo que es reachable.
Sí, alcanzable, pero
alcanzable.
¿Pensáis que estas negociaciones con Siria, se sabía que se estaba hablando con Siria, o sea, era un secreto a voces, se sabía por un lado que se estaba hablando con Siria, por otro lado se vio ese sobrevolar de aviones sobre territorio sirio que consiguieron bombardear un posible producto nuclear que estaba teniendo lugar ahí, además también del asesinato de Mujni en Damasco, que bueno, que no es atribuible necesariamente a los servicios de secretos israelíes, pero bueno.
Fue Shai.
¿Fuiste tú?
No.
No es atribuible a ellos necesariamente, pero sí había una sensación de, o sea, sí había unos gestos de Israel hacia Siria, de alguna manera marcándole el terreno, diciéndole, yo soy potente, yo soy fuerte y puedo incluso actuar en tu territorio cuando quiera. A la vez, sabíamos que había conversaciones de paz. ¿Creéis que esta es la definitiva, que ahora es la buena?
Difícil contestar. Yo soy mucho más pesimista que Tomer y creo que como antes, no es algo especial. Uh-huh. Y no va a pasar nada. Y a mí me gusta también mucho el Golán y es muy difícil dejarlo por muchas razones, de seguridad sobre todo.
Razones de seguridad, creo que
yo creo que es exactamente como en 77, ¿sí? Es paralelo, porque ahora, como con Egipto, ahora hemos demostrado que, como tú has dicho, que somos más fuertes. Sí. Además, ellos tienen mucho a ganar si hay paz. Y es el buena hora, ¿sabes? Y en Israel hay una mayoría por eso, creo ahora.
Y algo curioso, que yo hablé con un suriano. Una persona de Siria.
Un sirio, sí.
Un sirio. Y me ha dicho que hubiera sido libertad de expresión. Uh-huh. Él podía decir que Assad y su familia prometió dejar el Golán 67 a Israel y Estados Unidos para que ellos garantizan el régimen de la familia de Assad.
Uh-huh.
Y él ha dicho eso.
Es un poco fuerte eso, ¿no?
Es muy fuerte y él no puede decirlo en Siria, claramente. Pero es muy curioso.
Es un poquito fuerte esas declaraciones.
Sí.
Pero, ¿pensáis que la mayoría israelí estaría dispuesta a aceptar una retirada? Hombre, ahora mismo la mayoría no es favorable, pero imagino que a cambio de unos acuerdos reales.
¿Qué crees?
Yo imagino es exactamente como Sinai. ¿Sinai?
El Sinai, sí.
El Sinai. La mayoría no. Se parece que la mayoría no, pero la mayoría silencia los moderates.
Moderados.
Los moderados.
Sí.
Que no hablan, que no salen a las calles y no hacen
demostraciones.
Sí. Ellos están de acuerdo de dar mucha para vivir tranquilamente, ¿sabes? Y la mayoría viven en Tel Aviv y en el centro, ¿no?
Sí, eso es verdad. Aunque yo no sé si la mayoría pueden apoyar en abandonar el Golán.
Porque
sí, depende de lo que vamos a recibir. Sí, como sí tenemos como un acuerdo que en los primeros 20 años estaría un lugar mevuzado. Un lugar de sabes, internacional y que nunca van a construir ahí bases militares. Y como se puede construir un acuerdo verosímil.
Verosímil, sí. Estás diciendo que necesitaría una seguridad de que ahí no va a estar las tropas sirias, que evidentemente, porque el Golán es algo más que un destino turístico.
Sí, es muy
estratégico, sí, exactamente. Son las alturas desde donde tendrían control sobre Israel, absolutamente, ¿no? Entonces, evidentemente, hay una necesidad de tomar medidas y precauciones a la hora de cederlo. Lo que pasa es que lo que ofrecería Siria es bastante apetecible, ¿no? Romper con Irán, para Hamas también sería probablemente un duro golpe, porque en estos momentos no hay que olvidar que la cabeza de Hamas está también en Damasco. ¿Creéis que vale la pena el riesgo? Porque es mucho lo que se ganaría si sale bien.
Sí. Sí, es como jugar en el casino. Yo siempre juego en el casino. Siempre pongo en la ruleta. Es lo mismo. Yo,
no, por, yo
play, lo que puedes ganar es tanto que vale la pena.
Yo jugo blackjack despacio.
No, yo jugo ruleta, ¿sabes? Pongo todo mi dinero. Pero, no, lo que es serio y lo que es lamentablemente la verdad uh-huh. es que aún si conseguimos esta pez, esta paz, es decir, que tenemos paz con todos los países alrededor de nosotros, pero dentro de nosotros tenemos todavía un conflicto que puede anular, arruinarnos. ¿Sabes? Se da igual lo que tú consigues afuera. Para mí lo más importante es entre nosotros. Ramal es 20 minutos de donde vivo y ahí no se puede vivir ahora, ¿sabes?
¿Qué hacemos con eso? ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Qué es lo que se puede...?
Mudar a España, a Madrid y fiesta cada noche en sol, ¿no?
Fiesta en sol cada noche. Pero...
lo que hacemos ahora, 5 meses, olvidamos el conflicto.
En vuestra opinión, una de las cuestiones que se plantean es hablar o no hablar con Hamas. Cuando también se sabe que por otra parte se está haciendo a través de Egipto.
Bueno, exactamente con el Rafat en los 70s decimos que no. En ninguna manera no hablamos con Arafat. Es una terrorista. Y hasta los 90s no reconocemos de nada en Fatah. Y ahora hablamos igualmente sobre el Hamas. Entonces, yo no sé qué va a pasar. Y seguramente que hacemos el trato con nuestros enemigos. Uh-huh. Y no con nuestros amigos. Entonces... yo no sé, es difícil decir si hablamos con el Hamas cuando Europa no apoya en eso. Uh-huh. Y cuando, a pesar de todo, no tengo fe en ellos. Y entonces la respuesta es una buena pregunta también.
Bueno, es la pregunta, yo creo que todo el mundo se hace, ¿no?
Yo pienso que si no hablas, tienes que hablar, no puedes esperar más, ¿sabes? No tengo nada. Tú has intentado todas las otras maneras, todas las otras, y no funcionan. Con el poder, con. Entonces, lo
pero,
que queda
pero, por
es
ejemplo,
hablar.
Cuando leo o veo televisión de Hamas o sus libros, uh-huh. es muy difícil decir que es una potencia de negocios o algo. Es como otro lado, es. Los valores de él. Es...
pero yo creo que la mayoría quieren la paz y le dan igual a Jerusalén y los refugiados. Ellos solamente quieren trabajar y ganar dinero. O sea.
Pero no ellos toman las decisiones.
Exactamente. Es el problema.
Yo creo que una de las estrategias que se ha intentado jugar es precisamente, por un lado está Cisjordania, West Bank, donde están... mejor, evidentemente, se intenta darle aire a Mahmoud Abbas para que es el bueno ahora mismo dentro de las negociaciones. Es verdad que antes al Fatah no contaba, pero ahora es el bueno. Y por otro lado, la presión, el bloqueo, que indudablemente está haciendo daño a la población civil, es decir, es un bloqueo que está haciendo daño a la gente para intentar de algún modo que vean que con el camino de la negociación se puede llegar a algo mejor que con el camino de la violencia. Pero parece que no sirve. Jamás está suficientemente incrustado dentro de la propia sociedad palestina y no da resultado. Incluso se tiene miedo que jamás pueda llegar a tomar en algún momento el poder en Cisjordania. ¿Pensáis que eso es digamos... Que me da la sensación que vais, que en el fondo estáis los dos diciendo lo mismo, pero con velocidades distintas, ¿no? Para ti, Tomé, hay que ir rápido.
No, yo creo que está bien que jamás tiene el poder. Yo creo que es un nivel
obligado.
Obligado, ¿sí? Para llegar al paz que el movimiento, el más extremo, uh-huh. coge el poder y solamente después se puede hacer el paz de verdad.
¿Cuánto hay un líder fuerte? Solo
sí,
con él puede.
Pero lo más extremistas es como que hay una clase, ¿ok? En la escuela. Y la profesora. Y hay hay un niño que hace muy mucho ruido. Y la profesora lo apunta como. Lo nombra como el encargado del silencio.
Sí, bueno.
Entonces Hamas es este niño. Y ahora con él podemos hablar, con él podemos conseguir este silencio.
Sí. Oye, lo que estoy maravillada es que muchas veces vienen periodistas aquí, opinamos, hablamos sobre Israel y dicen, no, lo que falta es imaginación. En absoluto, yo veo que esto es imaginativo, son propuestas nuevas, ¿no? Al niño al que le dices que guarde silencio, que mantenga el silencio.
No, creo que ya han comprendido esto muchos políticos en Israel.
Bien, entonces ya tenemos solucionado Siria, hemos solucionado ahora mismo... No hemos solucionado todo el conflicto de los palestinos. ¿Qué les damos a los palestinos? ¿Qué les podemos dar? Sí a Jerusalén, su parte de Jerusalén.
Como en hecho, el acta es solo para los musulmanes. Entonces... que queda en sus manos.
Sí, ya, un mitad de Jerusalén ya está palestina.
Un mitad de Jerusalén.
Yo vivo en Jerusalén.
Ya está.
Nunca he visitado ahí una vez en la este.
Sí.
De Jerusalén.
Sí. Una vez era muy peligroso.
Una vez muy mal visito. Entonces, y sabes que nosotros pagamos los Bituach Lumi, Social Insurance,
sí,
a ellos que viven ahí y tenemos que cuidar y todavía no se puede vivir ahí porque hay una discriminación israelí sobre este lugar.
Sí.
Ellos, no, ¿sabes que no hay un... perdón, pero no hay dólar.
Correo. Que no hay correo ahí.
No hay correo israelí, no hay como un branch of...
Aquí me estáis perdiendo, pero bueno, vamos a intentarlo. Esta tertulia de hoy es para los políglotas que puedan manejarse mejor que yo, que veo que no estoy a la altura. Vamos a intentar explicar. ¿Qué es lo que no hay? ¿No hay correo? ¿No hay branch?
No, pero el punto es que no, es que mejor que separamos.
Para todos, para ellos y para nosotros.
Okay.
Mejor que separamos.
Perfecto. Entonces les damos su parte de Jerusalén.
Su parte de Jerusalén.
¿Qué hacemos con los refugiados, amigos?
¿Refugiados dónde? ¿Que están ahí?
No, los que están fuera, que quieren volver.
Eso, para mí, es una grande respuesta que no.
Que no.
Que no, no.
No pueden volver.
No.
¿Y qué hace?
Solamente se puede cambiar territorios.
Ajá.
¿Sabes? Y hacer una...
Sí, cambiar territorios que sea más o menos... como el frontera del 67.
Sí, uh-huh. Y dos países para dos pueblos.
Dos países,
y un
dos
país
pueblos.
Con mayoría judío, que es la más importante.
Yo no conozco
para nosotros.
Ningún país en el mundo que tiene independencia y quiere hacer inmigración a otro país. Entonces, ¿por qué ellos?
Bien. Okay, perfecto. Pero algo habrá que darles, ¿no? ¿O no? Quiero decir, ¿debe Israel, que es lo que piden los palestinos, reconocer una parte de responsabilidad en la situación de los refugiados palestinos?
¿Cómo? ¿Puedes repetir?
Hay muchos los palestinos piden, entre otras cosas, que Israel reconozca culpabilidad, que reconozca que expulsó a los palestinos de las tierras.
¿Como en palabras? En palabras.
Francia,
sí, en palabras.
Sí, eso en Sudamérica, en Sudáfrica también.
También.
Sí.
¿Creéis que Israel debe tomar esa...?
Si tenemos un acuerdo de verdad, sí.
Bien.
Pero ellos tienen que entender su responsabilidad para su Estado también. Es uh-huh. dos lados.
Bien.
Y el mundo árabe, sus hermanos.
Perfecto. Ahora que ya hemos solucionado entonces el problema ya llevamos Siria solucionado, hemos solucionado ahora... Veo que nos estamos quedando con las fronteras del 67. Uh-huh. Entonces, sí. Quiero solucionar otro problema, que es Irán. ¿Qué hacemos?
Netanyahu ha dicho que ahora estamos como en 38 en Europa, ¿sabes? En el año y podemos cambiar la historia, el futuro.
Me alegra que hagas este comentario que dijo Netanyahu. ¿No os parece un poco exagerado? Es decir, Europa en el 38 sabemos lo que da. A veces, bueno, me toca ser la mala, pero os pregunto, uh-huh. ¿No os parece que exageramos y subimos un poco la amenaza? Tal vez la amenaza no sea la del 38. Es decir,
Es la misma
es
pregunta.
Mucho peor, porque él reconoce lo que va a hacer.
Él dice exactamente y tiene el poder, como no sé exactamente, no, pero 2 años, 3 años, 4 seguramente,
uh-huh.
tiene el poder para hacerlo y tiene el voluntad de hacerlo y dice exactamente.
Ya. Bueno, perdonadme, pero es que se nos va yendo el tiempo, entonces no quiero irnos sin solucionar otro problema. ¿Qué es, qué hacemos con los políticos israelíes? Porque está la cosa un poquito complicada en política, ¿eh?
Es algo que muchos, no muchos, pero algunos españoles me han diciendo que qué mal Israel, los políticos, nada.
En España también
yo,
tenemos lo sí. nuestro, ¿no?
Después, no, pero yo digo, sí, es mal. Claro que hubiera preferido que sean más...
Limpios.
Sin embargo, yo digo que esto solamente muestra que Israel es una democracia de verdad. Que no se puede callar.
¿Sí?
Nadie periodista. Que aún el presidente que solamente que hice con esta chica en la visión, no sé, pero todo el mundo sabe exactamente lo que pasó ahí. Ningún país árabe no va a ocurrir el mismo.
Sí, no puede pasar lo mismo, no pueden hablar la prensa, no pueden denunciarlo.
Es el más importante. Ok, de acuerdo, tenemos políticos sucios, pero todo el mundo se sabe y no van a...
Sí, pero no me está solucionando el problema.
Sí, pero sí, cada año creo que va a bajar. Porque no, el castigo público que se pasa cuando alguien solamente hay un sospecho contra él, el castigo público es tan grave que debe desaparecer estos... Sí.
Vale, Shai, ¿tú crees que las elecciones serán cuándo? ¿En el 2010?
Depende mucho en la investigación de Olmert y los negocios con Siria. Depende.
¿Y es factible pensar que a lo mejor Olmert tiene que dimitir y durante lo que queda hasta el, pongamos, 2010, Barak y Tzipi Livni se ocupan de llevar el país adelante?
A lo mejor sí, Barak y Tzipi Livni. A mí me parece, sí.
No creo que a nadie le interese en esto, a nadie que no sea Netanyahu, le interese en estos momentos adelantar las elecciones, ¿no? Bueno, silencio, no sabemos qué le interesa a quién. En fin, lo que sí sabemos es que, chicos, ha sido un verdadero placer. Tomer Avital, Shai Milet.
Gracias.
Por favor, quiero que vengáis siempre que queráis aquí, es vuestra casa. Nos ayuda mucho, además, el haber oído a vosotros, es muy refrescante porque son otras visiones y de gente que está ahí, que vive esto en el día a día y que sois los principales interesados en que se solucione. Muchísima suerte, muchas gracias.
Gracias.
Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Shabbat Shalom, buen fin de semana. Los esperamos aquí, seguimos aquí en Radio Sefarad. Esperamos que ustedes sigan también con nosotros.
Thank you.